Nadie ve el futuro. Ponemos el foco en lo que nos está pasando y buscamos soluciones concretas a problemas puntuales. Al futuro lo pensamos hoy. 2030. 2030. Un espacio semanal dedicado a reflexionar sobre lo que viene.
Estamos en 2030 en vivo aquí en Radio Mundo. Vuelve el sorteo de libros, vuelven los mensajes. 091-5252-52 es el número al que nos pueden escribir. La consigna del día de hoy es la siguiente: ¿leyeron más durante el confinamiento, estos meses de distanciamiento social, de pasar más tiempo en la casa? ¿Los llevaron a leer? ¿Qué tipos de libros estuvieron leyendo? ¿Libros nuevos? ¿Libros que tenían ahí esperando el momento? ¿Aprovecharon para releer? ¿Acudieron a las novedades? ¿Acudieron a los clásicos? Estas son las preguntas que le estamos planteando en el día de hoy. Entre los que respondan y nos escriban al 091-525252 con su nombre y los últimos tres dígitos de su cédula, estaremos sorteando dos libros. Por un lado, Visiones para Emma, de Daniel Mella, a quien tenemos ya en estudio para ser entrevistado. Y también Cuentos de la Peste, antología de autores uruguayos, de la que Mercedes Rosende leerá un fragmento sobre el final del programa. Daniel Mella, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando a Mariano Gallardo, que es un músico uruguayo que sacó un disco, hace muy poco. Los sueños de los otros se llama el disco. Escúchenlo, es una magia. Y creo que además lo terminó de grabar justamente ahora, durante la pandemia. Fue como una de las cosas que le permitió encerrarse y terminarlo. Llevaba años trabajando en él y es realmente una de las cosas más luminosas que escuché en el último tiempo.
A Mella le gustan las cosas luminosas, aunque no parezca. Bueno, Daniel Mella ya es un amigo de la casa, es la tercera vez que lo traemos en estos 4 años, pero igual vamos a presentarlo. Nació en 1976, se educó en colegios privados y se crió, según sus palabras, entre las olas, en una iglesia, en una cancha de básquetbol. Su educación familiar fue en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida habitualmente como Iglesia Mormona. Publicó su primera novela, Pogo, a los 21 años y se hizo conocido como parte de una pequeña ola de jóvenes llamados sádicos o crueles que impactó la tranquila escena literaria uruguaya a fines de los 90. Para los 24 años, Mella había publicado 3 libros, uno en España, Derretimiento, y uno por Alfaguara, en noviembre. Luego, el 2000, dejó de publicar por 13 años y volvió al ruedo con Lava, un libro de 7 cuentos construido con un lenguaje más reflexivo, abocado a la creación de atmósferas con mundos interiores complejos y diversos. Con Lava, Mella ganó el Bartolomé Hidalgo y volvió a ganarlo después, 3 años después, con El hermano mayor, una novela autoficcional sobre la muerte de su hermano Seba. Hace un par de semanas salió su última novela, Visiones para Emma. Es profesor de inglés y da talleres literarios. En algún momento de esta novela, de Visiones para Emma, decís que antes de leer El Hebrero pensabas que ser uruguayo y escribir bien era imposible. ¿Cómo cambió la escena literaria, la escena de lo que se está escribiendo y se está publicando entre que vos arrancaste a los 20 y pocos y ahora?
Cambió un montón, me parece. Antes era más difícil, creo, encontrar escritores jóvenes, o por lo menos no eran publicados con con tanta asiduidad. Me parece que capaz que los temas eran menos diversos. No sé si había tanta movida de lecturas, viste, tipo en bares, en boliches. Parece que ahora hay como más entusiasmo. Por lo menos lo que yo podía percibir en aquella época, ¿no? Que era eso. Había como una generación de escritores que no sé qué edad tenían por aquel momento, ¿viste? Como la Tomás de Matos, Mario Delgado, como que acaparaban bastante como la atención de lo que era la literatura uruguaya, al menos para mí, que era joven y no...
Y que eso no te interesaba.
No me interesaba particularmente. Y cuando tenías que buscar como alguien que estuviera escribiendo más sobre cosas que te interesaran a vos, capaz que estaba el Cabeza Escanlar, el Peveroni, viste que ya tenía publicados poemas y obras de teatro, pero como todo era muy, muy under, viste, la gente menor de 40, ponele, que estuviera... tenías que esforzarte un montón, incluso Lebrero... a veces no encontraba los libros de él en las librerías, era como una especie
de... Él decía que tenía 200 lectores.
Exacto, ¿viste? Y eso era como, en parte para mí, un poco indignante, ¿viste? No sabía bien por qué eso era que funcionaba, por qué escritores de calidad como Lebrero no figuraban en revistas ni suplementos culturales, ni los entrevistaban en la radio ni en la tele... Ahora creo que eso en un punto cambió. Bueno, ahora Lebrero ya, después de muerto, se volvió como una especie de clásico inmediato. Capaz que eso también tiene un poco que ver con el advenimiento de otra cosa. Capaz que cambió el tipo de lectores. No sé muy bien.
¿Y ahora quién seguís? Si antes seguías, bueno, Escanlar, a Lebrero, a Peveroni, ¿ahora quiénes son los nombres que seguís?
Siempre estoy como esperando el próximo libro de Spinoza, el próximo libro de Leandro Delgado. Ahora me enteré que sacó un libro Gonza Vaz. No sé si le dicen Gonzalo o Gonza. ¿Cuál es el nombre con el que publica?
No estoy segura, creo que Gonzalo. Con Criatura creo que figura como Gonzalo.
Fernanda Trías, Inés Bortagaray, como hay un número, Martín Lasalt. Hay muchos más escritores que estoy esperando ansiosamente qué es lo próximo que van a sacar, ¿viste?
Pasamos al tema de los talleres literarios, porque es un tema central en la novela, ¿no? Aparece mucho Mario Lebrero y aparece el tema de los talleres de Mario Lebrero, que ya, bueno, son legendarios. Hay gente que sigue como viviendo de que fue alumna, ¿no?, de Mario Lebrero. ¿Vos a los 20 y pico sentías que Lebrero alimentaba en sus alumnos este sentimiento de adoración, ¿no?, de que quería como tener un grupito de acólitos que preservara su obra y la pasara a la posteridad? Y ahora que sos vos el que da talleres literarios, ¿cómo lo ves? ¿No hay siempre un poco de eso?
Me pregunto eso. Yo trato de que no se genere eso, pues me parece un peligro, ¿no? Como no lo puedes controlar tampoco, supongo, ¿no? Yo en aquella época, como tenía varios conocidos que iban a los talleres y me hablaban de él como si fuera un dios o un gurú, a mí me parecía que eso era contraproducente para ellos, porque tenía como la sensación de que si querés escribir bien, tenés que, lo más rápido posible, destruir todo gurú o toda sensación de adoración incondicional que puedas tener por un escritor. Me parece que eso siempre te va a reducir como a un plano menor. Vos tenés que querer ganarle a ese escritor que adorás. Mientras lo adores, no vas a poder matarlo ni superarlo. Y yo, capaz que en mi juventud tenía como esa sensación de que el Lebrero debía de hacer algo para generar eso, porque esas cosas Pero ese capaz que era mi propio viaje, ¿no? Mi propia proyección.
Porque de hecho, a vos te impulsó, ¿no? Leyó.
Absolutamente.
Te leyó derretimiento, te dijo que eras el mejor escritor que había conocido en persona.
Si no fuera,
le pidió a Trilce que te publicara.
Si no fuera por Lebrero, yo no habría publicado derretimiento. O sea, mi vida no sería la misma. Yo le debo un montón a Lebrero. Para mí fue una figura muy extraña porque, si bien elegí no seguir relacionándome con Lebrero personalmente después de ese único encuentro que tuve, siguió para siempre operando para mí como una especie de referencia. Primero porque yo ya lo había leído un tiempo antes de conocerlo y finalmente dije, ah, mirá, un uruguayo vivo con el que puedo relacionarme como desde la admiración, o desde el respeto, desde el aspirar a escribir con esa especie de desprecio por el mundo circundante, por lo que digan los demás, sin una ambición de ser ni reconocido. Escribir a pesar de todo, hacerla propia, ¿no? Que era lo que me parecía que representaba el Lebrero para mí, como este loco hace lo que quiere, como quiere y no le importa nada. Así que sí, para mí es como, en parte en Visiones para Emma, supongo que ahí es como una especie de tributo, envenenado, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque. Pero está, es mi honestidad con respecto a lo que sentí, con respecto a él y a lo que es él para mí.
Como hablamos fuera de directo, hay prácticamente un capítulo, ¿no?, dedicado a ese primer encuentro con Lebrero y al shock de descubrir lo feo que era Lebrero, que era la persona más fea del mundo, que era la representación del abandono total de un ser humano.
Claro, y yo creo que la gente que lo conocía no hablaba de eso, o al menos a mí no me habló de eso y no me preparó para cuando lo fui a conocer, porque eso, para ellos que ya estaban acostumbrados, ya debía haber pasado a un segundo plano, pero yo lo vi una sola vez, ¿entendés? Entonces, para mí eso como pasó a ser como, fue lo primero, porque las cosas entran por los ojos, ¿no? Cuando el contraste ese, ¿no? Entre lo que uno, la imagen que uno se arma. Yo me pregunto qué hubiera pasado hoy, porque hoy de última está en las redes y vos tenés fotos de la gente. Los googleás y las ves. En aquella época no había Google, no había manera de acceder a una foto de él. O sea. Y bueno, tiene como algo. Para la gente a la que yo le contaba les parecía gracioso cuando yo les decía eso, ¿no? La impresión que me había causado su aspecto. Tiene algo frívolo también. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eso fue lo que ocurrió.
¿Y tus alumnos cómo son? ¿Escriben como pequeños mellas?
Yo espero que no, esa es una de las cosas que no me interesa generar. Como para mí el desafío está en estar un poco atento a por dónde es que van ellos, ¿viste? Por dónde es que tratar de lograr de que ellos mismos encuentren el rumbo que es el propio, ¿viste? Yo no sé si eso es posible del todo, porque yo tengo mis propios gustos, ¿no?, y mis propias preferencias. Entonces, de algún modo siempre lo voy a estar transmitiendo. No sé bien cómo es, que odiaría que terminaran escribiendo como yo. Por ahora me parece que no. Por eso me vengo como de alguna manera logrando zafar de imprimirles a todos como mi sello, ¿viste? Trato como de. A mí me pasaba de chico que yo escuchaba hablar a escritores amigos o a quienes fueran, y pila de cosas que decían de cómo debía hacer la literatura, de cómo se debía escribir, me quedaban como reglas, ¿viste? Medias como súper fijas. Y después las tuve que ir destruyendo a medida que iba escribiendo, como cada una de las reglas hay que obedecerlas hasta que uno puede pasarles por encima. Entonces, como para mí, trato de recordarles eso, no me crean demasiado las cosas que digo, ¿viste? Como tómenlas como con pinzas por un rato, pero no hay nada definitivo que se pueda decir sobre cómo escribir.
Otro tema es la publicación de los libros, ¿no? Vos empezaste a publicar muy joven, con 24 años ya tenías poco de retimiento y noviembre decías que leer a Loriga, Mañas, a Easton Ellis o a Juan Manuel de Prada, escritores que habían publicado bastante jóvenes, te había ayudado a confiar en que se podía ser joven y publicar y tener cierto reconocimiento. ¿Vos a tus alumnos los impulsás a que publiquen? ¿Te sigue pareciendo una buena idea publicar así de joven?
Me parece una buena idea si realmente tenés el deseo, no me parece mal. Por otro lado, el otro día un alumno me decía eso, que ahora que vamos a sacar un fanzine con los uno de los talleres, él no sabía si quería publicar. Y tiene mucho talento, loco. Yo le decía, mira, me parece notable que no tengas apuro por publicar. O sea, ¿viste? Porque es realmente hay como una... Si tenés un apuro por hacerlo, después tenés que bancarte las consecuencias, ¿viste? Y a veces si no estás del todo pronto en tu interior y no sentís que el material que estás produciendo... Porque a veces lo que pasa al principio es que mejorás mucho, muy rápido.
¿Viste? Entonces ya no te sentís representado por el primer libro que publicaste.
Claro, entonces capaz que publicás algo de inmediato y a los dos meses...
Ya sos otro.
Y capaz que te arrepentís. Y en realidad no es nada grave publicar algo que no está a la altura o que dos meses después te arrepientas.
Por suerte tu primer libro lo publicaste con otro nombre, así que no te pasó tanto eso.
Tal cual.
Te reconocían por la foto, pero ¿con qué nombre fue que publicaste? ¿Daniel Gorjú?
Gorjú, sí. No sé por qué.
Un apellido de familia.
Un apellido, sí, medio como de mi tatarabuela. Yo quería alejarme lo más posible de mí mismo y de...
¿Y de tus padres?
Y de mis padres y todo eso, como... No funcionó demasiado.
Les estamos preguntando como consigna del día si leyeron más durante el confinamiento, qué libros estuvieron leyendo. Por acá nos dicen, leí bastante más que de costumbre, aproveché para leer libros que tenía pendientes hace tiempo, de filosofía y política, leí novedades de literatura uruguaya y mi género favorito, fantasía y ciencia ficción. Por acá Marta nos dice, hola, leo de la biblioteca de AEU, que estuvo cerrada, así que durante la cuarentena compré libros. Y nos llegan algunos mensajes acerca del entrevistado, de Daniel Mella. Por ejemplo, Juan nos dice, encontré Derretimiento en la biblioteca de la Universidad Dort hace 12 años. Formó parte, junto a autores como Kafka y Dostoyevsky, de que me perdiera afortunadamente en la literatura. En la facultad no me fue tan bien como en la biblioteca, con hallazgos como el libro de Daniel. Y por aquí nos llega también alguna pregunta para Mella. Bueno, la recomendación de leer a Espinosa y también a Mella. Y la pregunta de qué autores utilizan los talleres.
De todo tipo de autores. Trato como de brindarles, si puedo, a mis alumnos una variedad lo más amplia posible para que sepan que hay... realmente mil maneras distintas de hacer las cosas, ¿viste? Desde los clásicos, hay algunos que son especialmente buenos, ¿viste? Para los talleres, como para Hemingway siempre te plantea, como además ser loco, habla mucho sobre la tarea de escribir y tiene como algunas máximas que están increíbles para seguir, como del proceso y el método de la escritura. Pero no sé, Hemingway, Ann Carson, Lebrero, ahora mismo, Cormac McCarthy, que es un loco que está además, uso de todo, Borges, no sé, eso, trato de hacerlo variado, ¿viste?
Estamos conversando con Daniel Mella. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 091-525252. Con su nombre, los últimos tres números de su cédula, participan por el sorteo de los libros Visiones para Emma, de Mella, sobre el que estamos conversando hoy. Y también Cuento de la Peste, del que vamos a estar escuchando un relato de Mercedes Rosende sobre el final del programa. Enseguida volvemos.
Enseguida volvemos con más 2030. Continuamos con 2030 en Radio Mundo 1170 AM.
Aprendí
Seguimos en 2030, estamos con el escritor Daniel Mella conversando sobre su trayectoria y particularmente sobre su última novela, Visiones para Emma. A la audiencia le estamos preguntando si leyeron más durante estos meses de confinamiento, qué tipo de libros leyeron, si recurrieron a las novedades, si recurrieron a los clásicos, si se dedicaron a releer. Por aquí nos dicen, leí más que antes, me puse al día con uruguayos que tenía pendientes. Recomiendo a Renzo Rosselló, Mercedes Rosende, Luis Dos Santos y Gabriel Bukele. Y bueno, por aquí saludan a Mella, dicen, no he leído nada suyo aún, pero me gustaría mucho. ¿Cuál libro recomiendan para empezar? Dice Gustavo. A ver, Mella, ¿qué libro recomendás para empezar?
No, tenés recomendarle vos.
Para empezar, qué tema, ¿no? Porque capaz que se puede empezar por Derretimiento y después pasar al hermano mayor, ¿no?
Bueno.
Me parece,
sí,
por
está
ejemplo.
Muy bien, está muy
y después,
bien.
Bueno, se puede ir a los otros, porque es como, bueno, el Mella de 20 años representado ahí en Derretimiento y el Mella más maduro representado en el hermano mayor o en Visiones para Emma.
Me encanta,
¿no?
Me encanta.
Bueno.
Una buena recomendación.
Vayamos en particular a esta novela que acaba de salir. La contratapa dice que pasaste de la autoficción a lo autobiográfico. ¿Cómo es esa distinción?
Vaya uno que quiere a saber qué quiere decir eso. No lo sé.
No.
No lo sé. Creo que esto es más, es menos inventado.
En el hermano mayor había algunas cosas que uno se daba cuenta, si sabía algunas cosas sobre vos se daba
claro.
cuenta que diferían, ¿no? O sea,
claro.
se trató como autoficción, bueno, como este es Daniel Mella, el narrador o el personaje es Daniel Mella, pero en realidad había algunas cosas que claramente no se correspondían con tu biografía.
Claro, juego un poco más, en el hermano mayor juego más con eso, ¿viste? Con distorsionar la entre comillas, realidad. En este, prácticamente no, las operaciones ficcionales que hay son de elipsis o de cambios de nombres, ¿viste? Para proteger identidad de personas, etcétera, pero más que eso, ¿no?
Un tema que aparece, que bueno, los que te leemos venimos reclamando hace tiempo, es el tema de la crianza mormona, ¿no? Que por fin aparece como un tema central, un pasaje de tantos. Nadie que yo conociera fuera de la iglesia había crecido como yo, maniatado por una serie de reglas delirantes que en vez de colaborar con el buen desarrollo de mi espíritu lo habían ido deformando desde el comienzo en una cosa monstruosa que mi aspecto pulcro y mis costumbres sanas y lo dócil de mi carácter solo podían disfrazar. Había pasado toda mi infancia y mi adolescencia como un bicho enjaulado y decís que para librarte de esa jaula tenías que reconstruirla barrote por barrote en tu escritura. ¿Cómo te relacionás hoy con ese pasado mormón? ¿Te reconciliaste un poco o lo seguís detestando?
No. Me reconcilié. Creo capaz que Visiones para Emma es como un gesto no sé si final de reconciliación, pero lo puedo ver con mucho más claridad o con mucha más incluso gratitud, ¿no? Como ese pasado lo veo como parte tan fundamental de mi crianza y de mi ser quien soy hoy que no podría renegar de eso y veo también todas las cosas positivas, por así llamarle, que me dio, ¿no? Como en parte lo que hablábamos recién durante el break, yo empecé a escribir porque mis viejos me regalaron un cuadernito para que llevara un diario personal a los 6 años y la intención era que en ese cuadernito llevara un diario para llevar un registro de lo que eran los últimos días de la humanidad sobre la Tierra, que era lo que estábamos viviendo, o es lo que piensan los mormones que está sucediendo. Son los santos de los últimos días porque son los últimos días de esto, de este ciclo de la humanidad. Entonces yo empecé a escribir con esa intuición y empecé a agarrarle amor a la escritura y empecé a pensar, incluso a escribir con la posteridad, en la mente.
Bueno, conversábamos sobre lo gracioso. A mí me resultó como muy gracioso este libro. Por ejemplo, esto de que escribías pensando en tus hijos y tus nietos posapocalípticos, que hablabas de los conflictos en el Medio Oriente, hablabas de las guerras,
claro.
Hacías una descripción del mundo para que quedara el registro.
A los 7, 8 años ya pensando en mis hijos y en mis nietos posapocalípticos. Es muy fuerte, pero bueno, es así. Eso en parte se lo debo también, ¿no? Como a todo ese sistema que tiene que ver con mi familia inmersa en esa religión, o sea, Y pila de otras cosas también, ¿no? Supongo que hay como un sentimiento que te da la religión, que es el sentimiento de veneración hacia algo superior o hacia algo que te trasciende, que creo que viene enfocado, es bastante importante en la vida. Cuando el sentimiento de veneración se enfoca en una persona, como José Smith, o en otra persona, como puede ser Dios, porque el Dios de los cristianos y de los mormones es una persona, ¿no? Es como tiene forma de humano, ahí me parece que es una limitación grave. Pero una vez que trascendés eso y podés sentir veneración hacia todo lo otro que te trasciende, me parece interesante. Que no sé si hay algo en una vida no religiosa que te estimule el sentimiento de veneración.
Bueno, en un momento también te preguntás cuál será un propósito mayor, ¿no? Un propósito que no pueda ser absorbido por ningún otro, que no se apague jamás, algo que te lleve a levantarte cada mañana de tu vida. ¿Ahora qué pensás que es? ¿Lo encontraste?
Siento que el propósito mayor es el de conocerse a uno mismo. En parte porque es inevitable. O sea, uno se termina conociendo a sí mismo, le guste o no. Del mismo modo que uno termina teniendo que sacrificar cosas, lo quiera o no. Lo único que puedes hacer es elegir qué sacrificio vas a hacer. Lo único que puedes elegir es, ¿vas a conocerte a ti mismo de una manera un poco más consciente y voluntaria, o te vas a conocer a vos mismo a los porrazos y dándote contra las paredes? Porque no hay mucha otra opción. Lo que no quiere decir que todos nos conozcamos. Me refiero, conocerse a sí mismo también implica casi que lo opuesto, empezar a darse cuenta de que cuanto más uno se conoce, menos se conoce, más hay para conocer, ¿no? Es paradójico, pero me parece que ese es el único lugar donde yo puedo decir, he ahí un propósito al que no se puede escapar y que está bueno asumir en algún punto, ¿no? Como y que realmente es un propósito mayor y que te va a acompañar probablemente hasta el último de tus días.
Hasta ahora tus libros parecían, o sea, dicho bastante, como nacer del dolor. De hecho, Poco derretimiento y Noviembre fueron publicadas en un tomo que se llamó La Trilogía del Dolor. También El Hermano Mayor, La Muerte, tenía un lugar central, los protagonistas son difícilmente queribles. Incluso, bueno, revisando algunas notas, me encontré con una que se llamaba Daniel Mella, el hombre que no podía escribir de manera luminosa. Y justamente Visiones para Además es un libro bastante distinto en ese sentido. Tiene como menos oscuridad, tiene menos violencia, el humor aparece mucho más que en los anteriores. ¿Sentís que te estás acercando hacia una literatura que está menos enraizada en el dolor?
Espero... iba a decir espero que sí, pero no sé, un poco me sorprende de igual lo que decís esto, ¿no? De que Visiones para Emma sea más luminoso. Yo no sabía muy bien que no creía que pudiera ser más luminoso o incluso más gracioso. Me encanta que lo digas. Yo no quiero terminar escribiendo cosas puramente luminosas, porque además ni siquiera sé qué quiere decir. Sí me encantaría acercarme un poco más al espíritu cervantino, ¿no? Como a esa levedad o esa ligereza. Me parece que hay en cualquier extremo, ¿no? Como una cosa demasiado oscura o demasiado luminosa, hay como una trampa. Me encantaría llegar como a una contundencia más del claroscuro, más de la convivencia de la oscuridad y la luminosidad, ¿viste? Que tirarme para un lado o para el otro.
Al principio habías quedado muy atado a esto de la crueldad. Incluso en el 98, en una entrevista de derecha, habías dicho: la crueldad es el lenguaje que yo comprendo, el único que me lleva a descubrir una verdad o lo que sea que quiera sacar a luz.
¡Wow!
Sí, exacto. Y me puse a desenterrar notas, ¿no? Me pareció una con Ana Inés Larre Borges, en que estaba destacada incluso esa cita.
Me encanta, me encanta. Uno al final termina siendo entrevistado y termina diciendo cosas que cierren y que queden bien en las entrevistas, supongo también, ¿no? Pero a mí en ese entonces me interesaba un montón la crueldad y la violencia estéticamente, ¿viste? Como me gustaba cómo quedaban en la página o cómo quedaban en una pantalla de cine, Hoy ya eso no me interesa tanto.
¿Y ahora qué es lo que te llama así?
Si tuviera que reducirlo a lo más básico, me interesa que la página vibre. Me interesa que el párrafo vibre. Me interesa que mi libro, si el objeto libro que yo escribo tiene 150 páginas, que para el lector también tenga 150 páginas. Porque vos podés publicar un libro de 150 páginas y que la persona deje leerlo la segunda página. Entonces tu libro ya no tiene 150 páginas, tiene 2 páginas. Me interesa que mis libros tengan todas las páginas que tienen. O sea, que alguien lo empiece a leer y lo termine de leer donde yo le puse el punto final. Entre medio puede pasar lo que sea. Capaz que sí, puede haber violencia, crueldad, amor. No es lo que más me importa, lo que haya entre medio. Me importa es que se empiece a leer y se termine.
Es el primero quizás que no estaba organizado todo en torno a una muerte, ¿no? En nosotros era muy central, de hecho, la muerte. Es cierto. Estaba todo lo que pasaba, se organizaba en torno a alguna muerte.
Es cierto, vos sabés que se lo pensé después de que lo escribí, dije, pa, me falta un muerto. No perderá.
Yo también, mientras lo leía, decía, bueno, pero ¿quién va a morir? ¿Qué está pasando?
No perderá gravedad por esto mismo, pero bueno, hay alguien que podría morir, ¿no? Está el padre ahí que está enfermo.
Pero enseguida decís que no muere.
Es verdad.
Apenas introducís el tema de la enfermedad, decís, pero no va a morir. Bueno, bien. Me tranquilizó.
Es verdad.
Bueno, el año pasado decías en una nota que soñabas con convertir a la escritura en algo más orgánico, algo que no desorganizara toda tu vida. ¿Cómo está ahora tu vínculo con el acto de escribir?
Está mucho más orgánico. Estoy cumpliendo con aquello que me prometí. Mi vida en estos últimos años se ha venido, por suerte, organizando en torno, ¿viste? Como a la escritura le puedo dar el lugar del día que más me rinde a mí, ¿viste? Que por lo general es la mañana, y bien me despierto. Me he procurado trabajar de tarde, entonces tengo las mañanas libres, puedo utilizarla para eso. Para mí era un sufrimiento antes, ¿viste? Salir a laburar temprano y pasar el día entero esperando la vuelta a casa. Porque se ve que mi ciclo natural biológico o mental es ese, de mañana ando clarito. Después de tarde ya no tanto. Y bueno, nada, por suerte lo he venido pudiendo incorporar, incluso con la relación con mis hijas y todo, por ahora está teniendo el espacio. Después siempre sucede que obviamente no es todo, el proceso no es todo suave y sin obstáculos, siempre surgen las ansiedades y las angustias en la mitad de la escritura, pero eso no hay manera de librarse, creo.
¿Cómo te estás llevando con tus libros después de que los publicás? ¿Los volvés a leer? ¿Los volvés a agarrar? ¿Te gusta verlos en la librería, no?
Sí, este en particular, cuando lo vi impreso, me pareció el libro más lindo del mundo. O sea, nunca había
está precioso.
¿Viste qué lindo que está?
Sí.
No. Quiero así agradecerle a Lucía Boiani, que es la diseñadora de UM, que se mandó tremendo trabajo. A Martín, que nos dejó pervertir un poco la estructura de la tapa para que quede así de lindo. Y nada, por lo general sí, los primeros días agarro y ya me lo sé de memoria el libro por estar trabajándolo tanto tiempo, ¿no? Pero lo bicho a ver si es verdad que está bueno o no. Y después me quedo como esperando eso, el retorno de la gente, ¿viste? El feedback, a ver qué les parece, porque eso nunca sabes.
Vos estás acostumbrado a que te digan que todo lo que escribís es maravilloso. Tu experiencia con la crítica siempre ha sido que te alaben.
Tengo la experiencia mayoritariamente de eso. Igual agradezco cuando alguien dice cosas como que, ponele, que mi escritura no tiene ninguna sensibilidad.
Decís porque llegó un mensaje de un oyente diciendo que no tenés sensibilidad, que sos un tipo que simplemente escribe bien.
¿Ves? Y eso me lo dijiste solo en el break, pero no en vivo. Que me parece bien porque me querés proteger, pero a mí esas cosas me hacen bien porque si no, uno después anda creyéndole solo a la gente que habla bien de uno, ¿no? Pero que me parece que debería haber como más espacio para la crítica negativa. Obviamente si está bien fundada, cuanto mejor fundada mejor, ¿no? Que no sé si pasa eso demasiado acá, viste, que a veces te agarra esa la duda. ¿Será que todo el mundo habla bien de tus libros porque es un lugar tan chiquito que después te ven por la calle?
Y tienen miedo de que les pegues porque sos alto.
Ahí va, viste.
Me hace hablo mal del libro de Mella, me encuentro en la calle
y fuerte. pero no, por suerte por ahora me han tratado bastante bien. Sí.
¿Y qué esperas de la repercusión de este libro?
Y la verdad, esperaría que la gente le encante, que la conmueva. A mí más que, junto con que le encante, me encantaría que fuera como una especie de conmoción, ¿no? Eso espero de cada uno de mis libros, porque a mí los libros que más me han gustado en mi vida me han provocado algún movimiento interno, ¿viste? Con tal de que se venda también, ya ahí me quedo contento.
Ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 091-525252. La consigna del día de hoy es si leyeron más durante estos meses de confinamiento, qué tipo de libros estuvieron leyendo. Por acá Matías nos dice, he leído más durante la pandemia, pero mucho más fragmentado, muchas cosas a la vez, libros y notas periodísticas sucediéndose en pequeños lapsos de atención. Bueno, nos dice que quiere participar por el libro de Mella, que leyó los cuentos de Lava, que son muy buenos, manda saludos para el autor. Por aquí nos dicen, gracias. Derretimiento es una novela impactante que descubrí en la presentación en una preciosa librería que ya no existe en Lagomar. Y también Marta nos recomienda El hermano mayor. Tres mensajes recomendando tres libros diferentes, ¿no? Derretimiento, El hermano mayor y Lava. ¿Vos estuviste leyendo durante el confinamiento? ¿Estuviste escribiendo?
Sí, un montón. Es más, el confinamiento me ayudó a justamente a terminar el libro, porque el libro en realidad va a salir en por ahí por junio, y todo se pospuso. Entonces empecé a convivir mucho más con ese libro y empecé a darme cuenta de que le faltaban cosas, y le hice un montón de arreglos que por suerte le pude hacer, porque si no hubiera salido un libro distinto hace unos meses. Y aproveché para leer muchísimo, porque como tenía que pasar mucho tiempo también metido en la compu, dando clases, mis clases por Zoom, corrigiendo cosas de manera virtual, estaba mucho tiempo frente a la compu. Y después no me quedaban ganas de ver ninguna peli, ni ninguna serie, ni ningún videito de YouTube, así que como la otra opción era leer, así que como era medio como por defecto, leí un montón. Me puse a leer un montón de policiales que hace pila que no leía.
Bueno, como Lebrero.
Sí, como Lebrero, es que yo creo que no sé si a todos los escritores, ¿no? Pero yo les recomiendo a mis alumnos, por ejemplo, que lean policiales, porque te enseñan un montón. Yo no sé si, creo que se aprende, hay cosas que se aprenden de las policiales que no se aprende de ninguna otra, ¿viste? Porque son unos capos de la estructura, de construir, construyen todo el tiempo. Y tienen como algo súper relajante, ¿viste? Que también es como género. Hay cosas que son predecibles, entonces como que te descansas en eso. Es como una lectura al mismo tiempo muy, muy, no quiero decir fácil, pero te puedes sentar re cómodo con un tecito al sol, ¿viste? Ese tipo de cosas.
Yo estoy leyendo policiales, pero vas a publicar un libro de poemas, ¿puede ser?
Es verdad, un librito de poemas con Fardo. Con una editorial.
¿Una editorial de dos alumnos tuyos?
Chiquita, sí, tres alumnos míos. Tres alumnos míos de hace como 2 años. Que después dejaron de ser alumnos míos y se largaron a abrir esa editorial. Voy a sacar unos poemas y un cuento con ellos. Un cuento sobre mi primer amor y unos poemas sobre mi último amor.
Para ir terminando, hay un raconto en Visiones para Emma sobre los finales de los mejores escritores uruguayos, ¿no? En que hablas de Onetti, que terminó postrado en una cama, borracho, loco, Félix Barto, tan obeso que el ataúd no pasaba por la puerta, Quiroga, obviamente, el suicidio, Herrera y Sigla Morfina, y por supuesto siempre está ahí circulando el abandono y la depresión, digamos, del Lebrero, y ese libro final que te pareció tan despreciable en parte. ¿Cómo te gustaría terminar a vos?
A mí me gustaría terminar... ¡Qué pregunta! Me gustaría terminar bien. Me gustaría terminar bailando. Me gustaría que me agarrara bailando la muerte. O cantando. O bailando y cantando. Para pasar para el otro lado, viste, como una fiesta. Porque si no, están todos los muertos. Cada uno de los que pasa para el otro lado, pasan como, ¡ay, qué bajón! Imagínate pasar para el otro lado bailando.
Bien. Daniel Bella, muchas gracias por acompañarnos hoy.
A vos, un placer.
Enseguida volvemos con más 2030. Continuamos con 2030 en Radio Mundo 1170 AM.
Seguimos en 2030, seguimos escuchando la música que eligió Daniel Mella, en este caso Subibaja de Seba González. Seguimos recibiendo también los mensajes de la audiencia al 091-525252. Recuerden que con su nombre y los últimos tres dígitos de su cédula participan por dos libros, Visiones para Emma de Daniel Mella y Cuentos de la Peste, una antología de 27 autores, del cual ahora en minutos Mercedes Rosende va a estar leyendo un fragmento. Por acá nos dicen, la pandemia me llevó a leer bastante más que de costumbre, incluso me animé a empezar Crimen y Castigo de Dostoyevsky, uno de los clásicos que tenía pendientes. Reconozco que no me impactó tanto como esperaba, aunque todavía me quedan unas cuantas páginas, así que mi opinión puede cambiar. Bueno, muy interesante la entrevista a Mella, leí El hermano mayor y me cautivó su forma de escribir. Por acá Gustavo nos dice, leí mucho más, sobre todo autores nacionales, entre ellos a Mella. Vamos entonces ahora, antes de anunciar los resultados del sorteo, es decir, el ganador, vamos a escuchar a Mercedes Rosende, autora de varias novelas negras, entre ellas Mujer equivocada, El miserable de los cocodrilos, Qué ganas de no verte nunca más. Va a sacar un nuevo libro en breve, así que bueno, estaremos atentos a eso y vamos a escuchar la lectura de Rosende.
El silencio de tanto tiempo. Hacía días que no escuchaba los helicópteros, que no veía volar los drones ni sentía el paso de los tanques de guerra sobre el asfalto. Y supe que la peste había pasado. Muchos habrían muerto o estarían deformados por la enfermedad y los sobrevivientes empezarían a salir del confinamiento. Vi mi aspecto. La depresión de los primeros tiempos de encierro me había hecho modificar los hábitos higiénicos. Una mañana olvidé pasar por la ducha y como un rito que comenzaba a pesarme, ya no volví a pisarla. Mis uñas crecían negras y desparejas y el cepillo de dientes yacía marchito en el vaso como una flor desdeñada. Nunca había vuelto a sentir la necesidad de cambiarme y como en casa todos habían muerto, no había nadie que se quejara de la falta de elegancia o del mal olor. Mi ropa se había ido cubriendo con una película grasosa, agradable y suave, cálida al tacto. Un día descubrí que mi cabello estaba enmarañado y opaco, un nido de pájaros posado sobre mi cabeza. La imagen en el espejo me perturbó tanto que temí claudicar. Por primera vez en mucho tiempo miré el duchero, polvoriento y cruzado de telarañas, y tuve que poner toda mi fuerza de voluntad para no caer en la tentación fácil del aseo. Esa tarde cubrí todos los espejos de la casa con pedazos de terciopelo que rasgué de las cortinas de la sala y sé que mamá, desde el fondo mismo del infierno, debe haber querido regresar para matarme. La reserva de alimentos había menguado. Me acostaba con hambre, fantaseaba comidas hasta que el sueño me vencía. No podía permitirme más que unos bocados del pulpo que papá guardaba con los vinos importados de Francia. Cuando abrí la última lata, tuve que enfrentar la decisión. Con las paredes del estómago pegadas, débil y sin fuerzas, supe que ya no podía seguir dilatando el momento. No había salido al exterior, ni siquiera me había asomado al jardín desde la llegada de la peste o desde el día del horrible suceso. No lo podía recordar con claridad. Apenas asomé la cabeza, el sol me golpeó las retinas, me obligó a retroceder. Estuve a punto de dar vuelta y esperar a que se hiciera de noche, pero el hambre me empujó afuera, al jardín cercado por los muros. Me arrojó al sendero de grava que conduce al portón de hierro, que empujé y chirrió en sus goznes, que se abrió el mundo. Nadie en la calle, nadie en el barro. Caminé y caminé. Tal vez más de una hora sin cruzarme con los vivos, sin tropezar con los muertos, revisé decenas de contenedores limpios, ni señal de alimentos, ni de personas en las veredas, ni de vehículos en las avenidas, nada. Caminaba por un mundo abandonado, silencioso. Me pregunté si todos habrían sido evacuados. Tuve la certeza de que el timbre de la puerta ni el teléfono habían sonado nunca en mi casa. Seguí kilómetros y kilómetros. Atrás quedaron las casas señoriales y los jardines, las avenidas desiertas. Las viviendas se hicieron pequeñas y miserables, amontonadas sobre las calles estrechas. Comencé a ver gente, por primera vez veía gente, personas que pasaban apuradas y sin ver a los costados, las manos en los bolsillos, el cuerpo cubierto a pesar del calor de la mañana. Nadie miraba a nadie. Me apuré a tapar mi cara con la capucha. Encontré una bolsa de pan y unos huesos. La tomé y corrí. No fue fácil regresar. Las calles se habían tornado irreconocibles y no me animé a detener a nadie, a preguntar, a pedir ayuda. Vagué por la ciudad sin rumbo, entre las ruinas de los edificios, entre las ruinas de la gente. Los bolsillos llenos de comida bajo un cielo azul, oscuro y despiadado. Llegué a mi casa cuando ya estaba anocheciendo. Me acosté en el sofá Chesterfield de la sala de música. Desde entonces ya no subiría a la planta alta. Apenas pude dormir. Lloré. Lloré hasta que fue de mañana. Lloré hasta no sentir nada más que vacío. Me desperté después del mediodía sin recordar si mi incursión por la comida había sido el día anterior o hacía una semana. Me acostumbré a salir al caer el sol. Llegaba a sitios donde antes nunca había estado, barrios tremebundos, calles inundadas de aguas negras y fétidas que bajaban por el asfalto, montañas de inmundicias en las esquinas. Crucé gente de rostro feroz y gente sin rostro alguno, tapados con capuchas o con pasamontañas o simplemente con trapos. Vi apedrear a los que no cubrían su desgracia. Vi una versión concentrada del infierno.
Escuchábamos a Mercedes Rosende, su relato de Cuentos de la Peste. El ganador del sorteo que nos escribió al 091-525252 fue Matías. Ya nos comunicamos con él para explicarle dónde y cuándo puede pasar a buscar los libros. Hoy les estuvimos preguntando si leyeron más durante los meses de confinamiento, de distanciamiento social, qué tipo de libros fue que leyeron. Y nos despedimos con un último mensaje que acaba de llegar de Juan. En la pandemia no leí nada salvo extractos. Por lo general solo leo cuando estoy enamorado, así mi pareja cree que soy interesantísimo y gran lector. Nos despedimos hasta el lunes que viene a las 14. Muchas gracias por acompañarnos.
Y no es extraño, de vez en cuando sentís.